Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Una emisión más de En Blanco y Negro, el dedicado programa al piano, que conduzco junto a Juan Roleri, que hoy no me acompaña, pero sí está ayudándome en la parte técnica, como siempre, y Norberto Lara, que nos produce, aquí en Radio Nacional Clásica. Bueno, este mes de junio lo vamos a dedicar a la figura de Robert Schumann, que cumple años el 8 de junio de 1810, cuando él nació, pero que es una figura emblemática del piano, uno de los compositores que ha dedicado su obra más importante al instrumento. Curiosamente, Schumann dedicó sus esfuerzos al piano y en ese sentido se mostró totalmente radical en su manera de componer. Mientras otros compositores, antes que Schumann, habían desarrollado la composición en varios géneros al mismo tiempo, la obra de Schumann, desde sus 19 hasta sus 31 años, se consagró solamente al piano. En este sentido, las carreras de Schumann y Chopin son casi idénticas, solo que a la edad de 30, 31 años, Schumann viró a los géneros mayores, la sinfonía, la música de cámara, finalmente el oratorio y la ópera. Pero es así donde está el Schumann más trascendental. Exceptuando sus obras para canto y piano, que son una continuación de la obra de piano de los años 1830 a 1840, su foco, y que son un antes y un después del piano romántico a nivel comparativo con Chopin y Liszt. La obra de Schumann, para los grandes géneros consagrados, probablemente sea un lujo que tenemos en la historia del arte, un lujo maravilloso, sus sinfonías, sus cuartetos, oratorios, pero con los Lieder, compuestos también compulsivamente entre 1840 y 41, es decir, en un lapso cortísimo, más de 125 canciones, toda la música de piano de la década del 30 alcanzaría para haberlo dejado en la historia de la música como el gran compositor que es, revolucionario en su estructura de microformas que se van aglutinando, generando una obra más larga, revolucionario en su tipo de escritura que combinaba la danza característica del romanticismo con una polifonía heredada de Bach, hecho insólito, revolucionario en su manera de trabajar las formas grandes, porque también escribió en ese periodo sonatas, fantasías de post-beethovenianas con una libertad sorprendente y absolutamente conceptual, es decir, donde el concepto parece estar al mismo tiempo que la música, donde fue el primer compositor que estableció un pensamiento que flota junto con la música, es decir, comprender a Schumann requiere comprender también su concepto cómo está planeada la obra, cada obra singularmente, y donde no tuvo ningún tipo de relación con la escuela pianística del virtuosismo de los salones, cosa que sí tuvieron Chopin y Liszt. Pero es muy erróneo considerar la obra de Schumann menos virtuosística que la de Liszt y Chopin. Más bien, Schumann se daba cuenta que el virtuosismo trascendental, aquel que había escuchado de manos primero del violín de Paganini, y ahí también se vuelve a relacionar con la experiencia que Chopin y Liszt tuvieron en su juventud, lo llevó a buscar un virtuosismo que salga de lo habitual, que pretenda contener al mismo tiempo la orquesta, el clima íntimo y el virtuosismo más volátil. Entonces, el resultado es una combinación, yo diría, única, que en mi opinión el piano posterior, si lo igualó alguna vez, fue momentáneo. ¿Por qué? Porque el corpus humaniano inmenso es una obra maestra tras otra de la expresión de estos tres elementos que acabo de mencionar, que no es frecuente encontrar en un solo compositor. A veces en una obra domina el virtuosismo flamígero, en otra la poesía pura, y en otra un concepto estructural. Pero en los tres elementos combinados se presentan en todas sus piezas, inclusive en las más sencillas, en cuanto a pensar en esta época, como las escenas infantiles, donde uno jamás diría que es una pieza pedestre o educativa, sino que es el arte en estado puro, evocando la infancia, de ninguna manera siendo sencillas de tocar. Entonces este periodo muestra a este compositor con poquísimas relaciones reales con el mundo que lo circundaba. Sin duda, también la personalidad schumanniana, conocida por su manifiesto desdoble de personalidad en dos caracteres opuestos, Florestán y Eusebio, como él mismo se describía, él, uno Florestán, el extrovertido, Eusebio, el introvertido, presentaban una novedosa manera de concebir la música. Aquellos pasajes de tranquilidad parecen compuestos por uno de estos dos hermanos que, según Schumann, habitaban en él, Eusebio. Eusebio, que era contemplativo, que se mantenía en una situación siempre de anhelo poético, de una ternura casi inenarrable. Florestán, impulsivo, que tendía a una música fogosa, llena de síncopas, llena de contratiempos, llena de ritmos, pero siempre uno de los dos domina en la pieza, salvo en algunas particulares donde él decía que el maestro raro, una especie de conjunción de estos dos seres, lograba equilibrarlo. Lo primero que vamos a escuchar es una pieza en forma de rondó, la Arabesca Opus 18. Esta obra, compuesta en 1839, es una pieza más bien delicada, donde desde el influjo del mundo de Canciones sin Palabras de Mendelssohn surge un rondó donde la figura temática pertenece a un Eusebio mucho más aéreo que el habitual. Sin embargo, los interludios del rondó son apasionados, donde aparece una angustia propiamente schumanniana que nos recuerda al impulso de Florestán. Pero al final del rondó, Schumann aclaró: parte para terminar en alemán, zum Schluss. Eso significa que el final es una especie de meditación totalmente eusebiana, como un recitativo acompañado por arpegios muy suaves. En ese sentido, la última palabra en la pieza la tiene Eusebio. ¿Por qué se llama arabesca? Se llama arabesca porque de nuevo aparece el concepto en Schumann. Un arabesco, un dibujo, un rodar alrededor de una misma nota, de dos o tres notas, en este caso de tres notas, produce todos los temas de la pieza. Y aunque los temas de la pieza de este rondó, que son tres y son muy claros, parecen contrastar, en realidad surgen de la misma figura sol, la, sol, do, que están traspolados y cambian bruscamente de carácter según la aparición de uno de los dos hermanos mellizos que toman la voz del estribillo o la copla. Se ronda alrededor de estas notas y se teje un bordado. Entonces ahí es donde aparece el concepto romántico. El intérprete de este arabesco soy yo mismo. Vamos a escucharlo en una grabación donde luego daré detalles sobre cómo surgió esta idea. Thank you. Oyentes queridos, me atreví a compartir mi versión del arabesque Opus 18. Y bueno, les comento que esta arabesque pertenece a un CD de Schumann que se ha grabado en diciembre del año pasado. Y bueno, después va a aparecer en algún momento en las tiendas digitales, pero voy a hablar un poco de cómo surgió. Esto surgió desde el único concierto que el año pasado, debido a esta pandemia, pude dar en Buenos Aires, que fue en el CCK, invitado por la gestión del Ministerio de Cultura y la programación de Tomás Valícola, y allí interpreté el Carnaval de Schumann, entre otras obras, de otros compositores, y surgió la idea de hacer una toma de esto. Elegimos, con la producción y la ayuda de algunos asistentes de producción, colaboradores, amigos, la producción de Daniel Listerman, la ayuda de Mariano Rubé y otras personas, un excepcional piano del estudio La Puerta del Fin del Mundo de La Barría, con la técnica de grabación de un enorme músico que es Ignacio Montoya Carlotto, dedicado a esa fusión con su septeto, pero también pianista clásico, cosa que pocos conocen, ya que yo conozco a Ignacio hace 20 años, cuando tenía otro apellido, y era alumno recién egresado del Conservatorio de La Barría, y yo hacía mi debut en La Barría para el Mozarteum. Así se generó un conocimiento, una amistad. Y bueno, en este estudio, La Puerta del Fin del Mundo, para el sello 114 surgió la idea de grabar este disco de Schumann, que es el primero de una serie que está abarcando de forma también didáctica a partir de ciertos videos que van a ir apareciendo. Por ahora este es un anticipo exclusivo. La historia del piano. La masterización y la mezcla se hizo en España, Madrid, en Huella Producciones, por nada menos que Néstor Díaz, ganador de 2 Grammys y varios premios Gardel. Y la técnica de cuidado del piano, afinación, con el profesor emérito Narciso Corradini, a quien conozco también de aquella ocasión donde me acerqué a Olavarría, gracias a la iniciativa de Mozarteum argentino en ese momento, y por suerte pude volver. Con también la ayuda de Celeste Madueña y Federico Viceconte y otros otras personas que hacen a la producción de esto, bueno, surgió nuestro primer producto terminado, que es este disco que estamos presentando. Muy agradecido, porque en esta pandemia ha sido uno de los motores para continuar en este camino, en este momento tan complicado, y grabando nada más que a los grandes, y nada menos que a grandes compositores y a músicos argentinos. Volviendo a Schumann, lo que voy a compartir es una obra que no necesita ninguna presentación, que es el Carnaval Opus 9. Su obra fundacional, su obra maestra de lo que es el políptico, donde una serie de personajes aparecen expuestos en una noche de carnaval en una aldea alemana para terminar en una marcha triunfal, todos juntos, entonando lo que casi es un himno a la libertad, que es ese final, la marcha de los hermanos de David contra los filisteos. El intérprete, quien les habla, Antonio Formal.
Thank you.
acabamos de escuchar el Carnaval Opus 9 de Schumann, interpretado por Antonio Formadro, quien les habla, que se lo quiero dedicar muy especialmente a Gisela Timerman en su cumpleaños, porque quiero recordar que el carnaval, la primera vez que lo toqué, que fue hace bastante, fue cuando era muy chiquito, en uno de los conciertos del mediodía, cuando todavía era en el de Teatro Ópera, y sé que a Gisela le gusta mucho, mucho Schumann, tanto como a mí. Así que bueno, va la dedicatoria y los tendré al tanto del resto del disco, que incluye los intermedios, opus 4, y las variaciones sobre el tema de Chopin, opus póstumo. Esto es un anticipo, ya avisaré a los fans cuando esté en las listas de reproducción el proyecto que tiene lo hermoso que es difundir la música. Un gran saludo a Juan, a Norberto, y los esperamos la semana que viene en otra emisión dedicada a Schumann.